Herrera en COPE.
Estar informado.
El ex vicepresidente del gobierno y ministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Caja Madrid y Bankia, como saben, es don Rodrigo Rato y Figaredo, que ayer comparecía en una larga comparecencia, por cierto, en el Congreso de los Diputados, y hoy amablemente me atiende. Señor Rato, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, ¿qué tal fue en su valoración general su comparecencia de ayer?
Bueno, pues fue sincera, por mi parte y supongo que por la de los que participaron. Fue larga, como usted ha dicho, y se tocaron muchos temas, y por lo tanto, pues temas además que no son fáciles y no son de un sí y un no. La crisis financiera, los años 2000 a 2003, el gobierno, cómo jugó la crisis o cómo la vio o no la vio el Fondo Monetario Internacional, y después todo el tema de Bankia, que ha dado lugar a una instrucción de 5 años, y todo eso pues no fue algo de corto, duró 5 horas efectivamente, y fue una, por lo menos por mi parte, fue totalmente sincera. Yo no tenía nada que ocultar, y además pues hacía mucho tiempo que yo no había hablado públicamente de nada de esto, y hablé.
Se comenta mucho hoy en los medios, o se analiza mucho, que usted puso el CEDME en ráfaga, es decir, que disparó a discreción contra el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Usted se siente traicionado por ellos?
No, yo no disparé contra el gobierno, no, yo no me metí con el gobierno, yo conté lo que he vivido. No, es decir, a contar las cosas no es disparar contra nadie. Además, yo quiero recordar que a mí me llamó el Parlamento. No es que yo le haya dicho, por ejemplo, a Carlos Herrera, quiero hablar. No, a mí me llamó el Parlamento y yo no disparé contra nadie. ¿Pero qué, iba a ocultar las cosas? No, ya no. Además, han sucedido demasiadas cosas en mi vida en los últimos años como para ocultar nada, ¿no? No.
Sí que al que fue en su día amigo suyo y su segundo en economía, el señor Luis de Guindos, usted le acusó de ser prácticamente el muñidor de su cese, que a su vez era lo que hizo caer a Bankia. Pero es...
No le acusé, es que él lo ha contado, yo también, él me pidió la dimisión. No muñidor de nada. El señor Guindos me pidió la dimisión, le voy a decir cuándo, el domingo 6, me parece que el domingo 6 de mayo del 2012, en su despacho de la calle Castellana, esquina Cuzco. Ahí me la pidió, después de una entrevista, después de una larga reunión en la que participaron otros 3 presidentes de banco. Me dijo que me tenía que marchar de presidente de Bankia, o sea que no, ni muñidor ni nada, me la pidió.
Pero se la pidió porque por el agujero de 23.000 millones que en ese momento decían algunas organizaciones, Oliver Wyman, el Fondo Monetario Internacional...
En ese momento nadie decía que hubiera un agujero, para empezar, porque nosotros, el único que decía algo, que era el Banco de España, acababa de decir el 14 de abril que nosotros cumplíamos con el primer decreto Guindos, y que éramos capaces de provisionar lo que ese decreto exigía que se provisionara. Oliver Wyman lo que dice, y en septiembre ya, por lo tanto, había llovido mucho, lo que dice es que los famosos 19.000 millones que el señor Gorigoizarri le pide al señor Guindos serían justificables si la economía española cayera un 2% y durante pérdidas durante 3 años. Ni la economía española cayó un 2% ni hubo pérdidas durante 3 años. Por lo tanto, no fue así. No había ningún agujero. Nosotros estábamos... Otra cosa es que en ese momento nosotros y toda la banca española tuviera problemas, y probablemente un banco con muchísimo crédito inmobiliario pues tuviera un nivel de problemas superior al de los demás. Pero como ayer tuve ocasión de recordar, el señor Aristegui, que entonces era ex gobernador del Banco de España, le ha contado a esta misma comisión que el mismo Oliver Wyman, en septiembre del 2012, calculó que de los créditos refinanciados inmobiliarios de toda la banca española, harían falta 4.000 millones de provisiones. Es muy difícil que solo un banco, Bankia, por muy mal que estuviera, que no lo estaba, necesitase 19.000. Pero es que además, y es que además, durante, según el propio gobierno ha reconocido, durante los meses de enero a septiembre del 2012 salieron del sistema financiero español 250.000 millones, y esos no salieron todos de Bankia. Luego la situación era muy difícil, muy, muy difícil para todos. Y el señor Guindos, pues creyó, ya él, su responsabilidad. Si yo no le digo ni que lo haya hecho bien ni lo que haya hecho mal, pero lo que no es la mía, porque claro, si yo dimití de Bankia y el señor Goyferri pidió 19.000 millones, bueno, pues que lo expliquen ellos. ¿Por qué lo tengo que explicar yo? Si es que yo no lo sé. Yo es que creo que no eran necesarios, pero puedo estar muy equivocado.
Usted afirma, sostiene que el hecho de haberle obligado a dimitir o haber forzado su dimisión hizo que se hundiera la acción de Bankia.
Bueno, eso es una evidencia.
Pero también es cierto que los mismos, el mismo Oliver Wyman y dicen que el mantenimiento era más o menos ficticio, es decir, fundamentalmente con autocartera y operaciones con algunas entidades colaboradoras de Bankia.
Perdone, eso no sé, la CNMV, que es la que vigila esas cuestiones, si nosotros hubiéramos tenido autocartera, estoy seguro que en estos momentos estaríamos empapelados. Porque claro, a mí me han tratado, y en cierto sentido todavía estoy pagando muchísimos líos de estos, o sea, si nosotros llegamos a tener una mala actuación en la bolsa, en estos momentos estaríamos empapelados. Nosotros no teníamos ninguna autocartera superior a la que se permite y a la que teníamos declarada. Y la acción de Bankia se mantuvo por encima del sector desde que salimos a bolsa hasta que yo me marché. Empezó a caer, como todo el sector, cuando el señor Guindos, en su primera comparecencia internacional, se le ocurrió decir que la banca española necesitaba 60.000 millones. Así que, no, nosotros autocartera teníamos la que nos permitía la CNMV. Si no, nos habrían empapelado, vamos. No creo que nadie pueda pensar en España que yo tengo trato de favor. Me parece a mí que nadie en España puede pensar, oye, a cada rato le dejan hacer de todo.
Y señor Rato, ¿por qué cree usted qué es lo que le hace pensar que el gobierno tenía interés en su detención y que además lo comunicó a los medios de comunicación para que esta fuera prácticamente televisada?
Pues que fue así. Es decir, a mí hay tres personas que durante el mes de febrero y marzo del año 2015 me dicen: el gobierno te quiere meter en la cárcel. Yo no les creí, sinceramente. Primero porque no veía por qué, es decir, yo no soy un santo, pero no veía por qué. Y segundo, porque no podía creerlo, ¿no? Pero pues lo he contado ayer y si tengo tiempo lo cuento ahora. El 16 de abril del año 2015 aporrean la puerta de mi casa a las 4 de la tarde y entran una patulea de policías fiscales, no de la policía normal, sino del Servicio de Vigilancia Aduanero, que por cierto, que yo sepa, no se dedica a detener a la gente, pero bueno, más que en persecuciones sobre drogas o sobre tráfico de personas. Pero en cualquier caso, entran ahí 15 personas y una secretaria judicial, indudablemente, después, pero no al principio. Y da casualidad que el día anterior, es decir, el miércoles 15, el ministro de Justicia, en los desayunos de televisión, parece que conoce y tiene datos de mi situación fiscal, cosa bastante sorprendente, por no decir otra cosa, que el martes 14 se filtra a los medios que el SEPLAC, que es un organismo que depende del Ministerio de Economía, me está investigando, y el ministro de Hacienda ni desmiente ni conoce, pero no oculta la noticia en los pasillos del Congreso, que el periodista de Voz Populi que publica esa noticia, el señor Alba, la semana anterior se ha visto con el señor Guindos, y que según lo que a mí me cuentan, el señor Alba, en su redacción, dice que esa noticia de que a mí me está investigando el SEPLAC la da el señor Guindos en sus conversaciones con él la semana anterior. Eso es lo que a mí me llega, y así tal y como se lo cuento. Como le digo, eso es durante el mes de abril. Por lo tanto, que me han detenido es un hecho. Dos meses antes, tres personas me anuncian que el gobierno me quiere meter en la cárcel, y en el finales de enero, principios de febrero del mismo año 2015, la ministra de Trabajo le dice a una persona muy allegada a mí: sepárate de Rodrigo, que va a tener problemas porque ha hecho mal sus declaraciones fiscales. Pues mire usted, eso es lo que yo conozco y eso es lo que yo cuento. Es así, desgraciadamente.
El ¿Pero cree usted que hay una especial ojeriza del gobierno contra usted, un especial interés?
Pues si uno se trata de lo que creo, porque a estas alturas de lo que he visto, Carlos, lo que uno cree deja de creer. Lo que uno que tiene que ver es lo que pasa. Porque hay muchas veces que uno no quiere creer las cosas y resulta que las cosas pasan. Otras personas pues tienen otros planes, tienen otras presiones, tienen otras necesidades. Pero vamos, es un hecho, oiga, que un ministro de Justicia pueda hablar sobre la situación fiscal de un ciudadano normal y corriente es un escándalo, aparte de otras cosas. Sin ningún paliativo. Se llame el ciudadano normal Rodrigo o Pepe o Juan. Que a mí entren en mi casa y me detengan porque hay una denuncia en la que dice que he cometido alzamiento de bienes, del cual después ya no se vuelve a saber nada, ni se me acusa por nadie, pero es la excusa para conseguir que un juez les deje entrar en mi casa, y que más de 3 años después de haberme detenido, todavía no sean capaces, o la ONIF, de haber formulado definitivamente cuáles son mis deudas fiscales, que yo sostengo que no tengo ninguna, más allá de la discusión con la agencia tributaria sobre ingresos profesionales que yo he cobrado a través de sociedades, que por cierto no es algo único ni soy una persona excepcional en ese sentido. Y es que es más, la presidenta, a la sazón la presidenta de la ONIF, fue a ver, y lo ha reconocido ella, fue a ver a la Fiscalía Anticorrupción en el mes de febrero de 2015 y la Fiscalía Anticorrupción le dijo que este era un asunto que no tenía base. Así que todas esas cosas, ahora usted me dice que yo las interprete, hombre, yo tengo mi versión de por qué han sucedido, pero no quiero adornar esto con análisis propios que pueden estar, como diría yo, cargados de subjetivismo, que cada cual tiene el que tiene y no lo puede ocultar. No, yo cuento las cosas que yo sé. Por eso le digo, yo ayer no fui a disparar ni a no disparar. A mí me preguntaron y yo contesté.
Por ejemplo, usted se enfrenta ahora a una serie de procesos, tiene una condena no en firme todavía porque está recurrida al Supremo en el caso de las tarjetas Black, que usted insiste en recordar que era un pago de regular y contemplado por la legalidad. Yo no sé si confía en que el Supremo va a rebajar o no, creo que son 4 años de prisión.
Yo, como usted comprenderá, Carlos, no voy a hacer juicio sobre lo que el Supremo hará o no. Yo tengo confianza en la justicia y el Supremo, este es un tema con mucha gente envuelta en él, involucrada, con unos recursos que yo creo que tienen una gran solidez, pero yo no puedo especular sobre lo que va a hacer el Supremo, me parecería una presunción por mi parte.
¿Y la acusación de blanqueo de capitales?
La acusación de blanqueo de capitales es simplemente ligada a si he cometido un delito. Como usted sabe, en España, no sé, en otros países, si uno ha cometido un delito, la utilización de ese dinero delictivo en actividades económicas se puede considerar blanqueo. La única acusación que hay de blanqueo de capitales contra mí sería la que estuviera ligada a mis supuestos delitos fiscales, que, como le digo, hace más de 3 años que no es la ONIF capaz de presentar un informe definitivo de cuáles son, porque cada vez que presenta uno se lo tumbamos, ¿no? Entonces, estoy trabajando en defenderme, que es lo esencial en mi vida en estos momentos, ¿no?
¿Su vida cotidiana es una vida cotidiana normal?
Hombre, normal, sí, yo no me puedo quejar, yo tengo una familia que me quiere mucho, tengo muchos amigos que son leales y que tendrán su opinión sobre mí, pero que independientemente de eso me quieren. Y tengo mi familia inmediata, tengo mi familia más lejana de primos y de sobrinos y todos ellos se portan bien conmigo. Y bueno, yo no tengo dinero porque tengo mis bienes embargados y bueno, pues lo que me dedico es a trabajar sobre mis temas y a vivir una vida pues lo más sencilla posible. Pero también le digo que cuando uno tiene gente que le quiere, pues la vida está muy bien.
Entra y sale con pasea, acude
sí,
a los sitios
sí,
donde
sí.
Se quiere,
vamos,
con tranquilidad.
Vamos, yo no voy buscando líos, como usted comprenderá, pero la gente que tendrá su opinión sobre mí, y vamos a suponer, si usted quiere, que la mayor parte de la gente con la que yo me cruce pues no la tiene buena, Pero la gente es bastante respetuosa y educada, ¿no? No tengo, hombre, no diré que no he tenido algún incidente, pero no, la gente no. Me mira y uno no sabe si le miran porque le suena la cara, porque le conocen, porque les cae mal o porque les cae bien, pero no puedo decir en ese sentido que bueno, mi vida ha cambiado radicalmente, efectivamente, y como le digo, tengo mis bienes embargados y hago una vida pues dependiendo de mi mujer y nada más, pero eso no, pero bueno, la vida tiene muchos aspectos, es que de las cosas malas también se aprende, ¿eh? O de las circunstancias difíciles también se aprende.
¿Le da tiempo a analizar la política diaria en España? Por ejemplo, el fenómeno político que ha ocurrido con Cataluña, en Cataluña, y con el independentismo catalán.
Sí, bueno, a mí la política me ha gustado siempre. Y sí, tiempo, la verdad es que tiempo tengo, aunque trato de llenarlo, pero tiempo tengo, sí, claro que mira.
¿Y sobre ello, qué sensación tiene? ¿Sobre el problema catalán o el problema del independentismo
bueno,
catalán?
Bueno, pues yo escribo en una periódico que se llama La Gaceta de Intereconomía, y ahí lo tengo, pero se lo cuento a usted. ¿Qué impresión me da? Hombre, creo que es un problema político, es el problema político que tiene España. Nosotros como país pues no tenemos un problema político de extrema derecha, tenemos un problema mucho menor de extrema izquierda, que no parece que vaya a ser un problema político de primera magnitud, y sí tenemos un problema separatista desde hace mucho tiempo que se ha intentado atajar de diversas maneras y que pues no ha sido capaz, ¿no? Y en Cataluña, pues yo la verdad es que hay cosas que no entiendo, como yo creo que le pasa a mucha gente, ¿no? A mí me parece que en estos momentos en los países prósperos, Estados Unidos, Inglaterra, España, pues están surgiendo unas maneras de reaccionar a la política que parecen irracionales, ¿no? Y que además son como no me importan las consecuencias de lo que yo hago. Hasta ahora estábamos acostumbrados más o menos a que los electores éramos en nuestro conjunto, aunque individualmente no lo fuéramos, en nuestro conjunto conseguíamos algo que tenía un poco de sentido, ¿no? Hombre, los que tienen la responsabilidad de sacar adelante las últimas elecciones catalanas, pues no lo tienen fácil, ¿no? Yo supongo que lo que sería bueno sería que en vez de convertir el Parlamento en dos trincheras, el Parlamento tuviera una pluralidad en su gobierno, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, la propuesta de Ciudadanos de decir, bueno, soy el primer partido, debo ser presidente, pues no me parece que sea una imposición absurda, ¿no? Y sería un buen gesto de que la política catalana sale de las trincheras. ¿Sucederá o no sucederá? Pues no le puedo decir, no tengo ni idea. Pero desde luego creo que estamos ante un fenómeno no bueno y desde luego que como estamos viendo en otros países, en Estados Unidos y en Inglaterra, pues es que ahora de repente la gente ha decidido, no toda la gente, pero visto desde mi punto de vista, parece que se hubiera decidido que voto lo que sea y me da igual las consecuencias, ¿no?
¿Cree usted? Dos últimas cuestiones. ¿Cree usted que en las próximas elecciones Ciudadanos puede superar al Partido Popular? Y es más, ¿lo desea?
Lo que yo deseo o no deseo no lo voy a decir, porque además yo he sido miembro activo del Partido Popular hasta el año desde el año 79 hasta el año 2014, y es mi vida y por lo tanto no voy a hacer opiniones sobre el Partido Popular. Es posible. Yo creo que lo vemos todos, ¿no? Es decir, la teoría de que me van a votar porque es inevitable funciona un ratito, ¿no? No funciona todo el tiempo. Y la gente no quiere partidos burocráticos y aburridos, ¿no? Entonces, necesitan, no sé, pero vamos, que es un riesgo, yo creo que lo percibe aparentemente lo que yo veo desde los medios, la propia dirección del Partido Popular, ¿no? ya ha habido síntomas, las elecciones europeas, las elecciones municipales, la primera versión, incluso la segunda de las elecciones generales. Es decir, aquí hay un fenómeno en el centro derecha, en el centro izquierda, incluso puede que mayor, pero eso no me lo ha preguntado usted. Pero yo creo que Ciudadanos también depende de lo que Ciudadanos proponga, ¿no? Pero ya lo hemos visto en Francia con Macron y los republicanos. Así que las cosas pasan.
Y, señor Rato, una última cuestión. Usted hacía referencia al señor Alba en Voz Populi. Hoy publica una columna que se llama No mientas, señor Rato, que no sé si usted...
No la he visto.
La ha leído. En la que el, recuerda que ese medio destapó que usted cedió en exclusiva la publicidad de Bankia a dos empresas, a Zenit Media y a Public Communication en España, a cambio de una comisión de 834.000 euros.
Eso no es cierto, porque yo no cedí nada. Hubo un concurso. Eso está ahora bajo subyudice, pero hubo un concurso en el que yo no participé y en el que esas dos empresas ganaron los concursos. Las cajas tenían cada una, o tenían diversas agencias de publicidad, y una de las consecuencias de la fusión fue precisamente unificar la marca y unificar las agencias de publicidad. Entonces, dos equipos con un miembro de cada caja hicieron una selección y valoraron numéricamente a varias agencias de publicidad. Las que ganaron tanto la creatividad como los medios fueron esas dos agencias, que después ese contrato les fue dado por un comité de medios en el cual yo no participé y después fueron ratificados en el Consejo de Administración en el que yo sí participé. Por lo tanto, el señor Alba está mal informado. Otra cosa es que yo sí tenía actividades empresariales con un señor que, al parecer, tenía además sus actividades patrimoniales o profesionales con estas agencias, pero mis actividades patrimoniales empresariales no tenían nada que ver con esto y lo he aportado al juzgado, he aportado los trabajos que hicimos para este señor y eso está todo subyudice en estos momentos. Por lo tanto, el señor Alba está mal informado. Pero aparte de eso no tiene nada que ver con lo que yo he contado. Es decir, el querer ponerme verde por otro asunto es la tinta del calamar, ¿no? Me parece lógico, vamos, que se intente. Pero no tiene nada que ver. Primero doy la